Muchas gracias, Pastor Rubén. Gracias al comité organizador, a la directiva de FIEIDE. Para mí es un gran gozo estar con vosotros y tenemos que acostumbrarnos, porque si Dios quiere, estaremos eternamente en la presencia del Señor. Así que gloria a Dios. Amén. Lo bueno es que en el cielo no va a haber música autóctona, quizás, o quizás unos canten más que otros. Queridos hermanos, agradezco a Dios la posibilidad de participar en esta conferencia sobre manifestaciones del Espíritu, una perspectiva pentecostal. Y venimos muy agradecidos, contentos. Os traigo saludos de mi familia. Tengo 27 años de casado, hacemos 28 este año, si Dios quiere, y el Señor no viene antes. Tengo dos hijos, tenemos dos hijos. Estudié el mayor medicina y el menor odontología y sirven al Señor, que es lo más importante. Y bueno, nosotros también estamos sirviendo al Señor en el seminario, como ha dicho el Pastor Rubén, y además servimos en la iglesia local, en Spanish Humanitarian Relief, que es una asociación para la iglesia perseguida en países con dificultades, y bueno, en todo lo que el Señor permita. Así que muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y quería comenzar planteando que la iglesia evangélica en España enfrenta grandes retos evangelizadores, sociales, culturales, teológicos. Y precisamente, en medio de un mundo con crisis de valores, que sufre la guerra, severos problemas sanitarios, medioambientales, el aumento de la violencia doméstica y social, además, como una crisis migratoria sin precedente como la que estamos viviendo en estos momentos dentro de la propia Europa, es necesario, pertinente, que la Iglesia evangélica esté compelida a levantarse con un mensaje evangelizador que redunde en la transformación individual y social que genera la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Debemos ser conscientes como pastores, teólogos y líderes eclesiales que solo desde la unidad de la fe es que podemos dar testimonio de Cristo a la sociedad española, donde prima más el tradicionalismo religioso, cultural, que la vida cristiana genuina. Y para que esto ocurra, es imperativo el derribo de los muros denominacionales que históricamente nos han dividido como creyentes evangélicos, para unirnos todos codo con codo en la misión de Él, como lo que somos, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Durante muchas décadas, las denominaciones evangélicas pugnaron para establecer supremacía teológica y doctrinal y se autoexcluyeron unas a otras. Muchas veces en el pasado se predicó más sobre lo que nos diferenciaba que sobre lo que nos unía. Pero la era del denominacionalismo ha pasado. Ahora vivimos el post-denominacionalismo. Y esto no significa que haya que renunciar a nuestras raíces denominacionales, ni a nuestras tradiciones, ni a nuestra cultura evangélica, sino que es un llamado para entender que somos iglesia de Cristo en la tierra y que por encima de nuestras denominaciones está la obra del Señor en la tierra. La misio Dei y la misio Ecclesiae, para la cual nos convoca y nos capacita el Espíritu Santo. La Iglesia global ha ganado más conciencia de quién es y de cuál es su misión. La oración de Jesús por sus discípulos y su mensaje de unidad en Juan 17 ha cobrado vida entre las diversas confesiones evangélicas. Juan 17, 17 y 18 nos recuerda esa oración tan linda a nuestro Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Durante las últimas décadas, la sociedad académica también ha cambiado. No solamente la comunidad teológica internacional. Han surgido paradigmas emergentes en las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Aquel método científico positivista y cuantitativo ha dado paso a la metodología cualitativa, donde ya algo no es ciencia porque sea matemáticamente demostrable, sino que los fenómenos sociológicos, culturales, no son repetibles, aunque se desee. Así que ha habido un cambio entendiendo como ciencia la sociología, la filosofía, la lingüística, la fe, la teología. Entendiendo entonces el relato, el metarrelato, el microrelato, también aceptados como fuentes del conocimiento científicos. Ahora el testimonio individual es entendido también como evidencia científica. Por ello, el testimonio de la Iglesia evangélica ha comenzado a ser cada vez más escuchado en muchos gremios académicos. Desde hace más de medio siglo se viene desarrollando un creciente proceso de integración del saber que ha generado una verdadera revolución epistemológica protagonizada por los denominados paradigmas emergentes, que no son más que áreas en campos de articulación progresiva de las disciplinas y saberes naturales, técnicos y sociohumanísticos. Estos paradigmas son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, estudios sociales de la ciencia y la religión, el holismo ambiental, bioética, constructivismo social en la sociedad del conocimiento, hermenéutica, estudios de la complejidad. Todos ellos han flexibilizado la posibilidad de integración de los diferentes campos de conocimiento entre las ciencias, en la búsqueda de soluciones a los problemas cada vez más complejos que enfrenta la humanidad. En la teología, la emergencia de una nueva concepción de ver a las diferentes escuelas teológicas ha dado lugar a un fluido intercambio teológico doctrinal para proveer una visión más integradora y holística de la realidad evangélica y de la misión de la Iglesia en cada contexto social. Como resultado, existe una tendiente permeabilización de los feudos denominacionales, de manera que diversas escuelas de pensamiento teológico interactúan en su labor evangelizadora, y esto con la intención de encontrar alternativas a la crisis que generó el dogmatismo denominacionalista del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. A este diálogo de saberes entre colegios teológicos o escuela de pensamiento se conceptualiza como diálogo teológico. Así, como resulta necesario el diálogo de saberes entre las ciencias en general, es pertinente el diálogo teológico entre las diferentes escuelas de pensamiento teológico, mucho más dentro de las iglesias evangélicas. No se trata de establecer vencedores y perdedores. La intención no es estigmatizar al hermano, sino comprender cómo cree y vive su fe desde el respeto al otro, que es llamado en la metodología cualitativa otroriedad. Os felicito, Iglesia, por haberme invitado a estar entre vosotros. Es muestra de vuestra madurez y de que camináis en esa visión de un diálogo respetuoso de saberes, respetando vuestras raíces, fortaleciéndolas. Porque cuando yo invito a un hermano que piensa de manera diferente, tengo obligadamente que cuestionarme por qué creo lo que creo y por qué voy a seguir creyendo lo que he creído hasta hoy. Y eso nos enriquece, nos fortalece y nos hace más generosos y más cristianos. demostrando la unidad en la diversidad del pueblo de Dios y del cuerpo del Señor. La Biblia nos aconseja acerca de los falsos maestros, de los apóstatas, de los herejes, que deben ser llamados anatema entre nosotros, a los cuales no debemos recibir, según lo dice en la palabra segunda de Juan 1:10. Claro está que debemos discernir entre apostasía, entre un hereje y un hermano que es un cristiano genuino. Es por esto que para todo diálogo teológico es requisito sine qua non la conceptualización y diferenciación entre herejía y diversidad doctrinal. El problema fundamental de la teología es el ordo salutis, o sea, la manera en la que somos salvos. Así, la teología de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana entiende el ordo salutis o el momento en que somos salvos, la manera en que somos salvos per bona opera, a través de las obras sacramentales. El calvinismo lo ha entendido per justitiam Christi. El arminianismo lo ha entendido a partis hominis. El wesleyanismo lo ha entendido como a partis hominis per santi spiritu opera. O sea, cada uno desde su visión de cómo ocurre esa salvación. Pero la Biblia establece claramente que la salvación solo se alcanza por la fe en la muerte expiatoria de Cristo, quien es el único camino, verdad y vida. Y añade que quien confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, este será salvo. Romanos 10:9-10, primera de Juan 4:15. Asimismo establece que debemos vivir en santidad a Dios, haciendo morir las obras de la carne. Romanos 8:13, Gálatas 5, del 16 al 23. En tal sentido, quien cumpla estos requisitos bíblicos no es hereje y debe ser considerado como mi hermano en Cristo, sin lugar a dudas, independientemente de que estemos de acuerdo o no en algún que otro punto doctrinal. Como resultado, un respetuoso diálogo doctrinal y teológico con mis hermanos me va a fortalecer y enriquecer, por cuanto puedo encontrar en ellos algo que sea provechoso para mi perspectiva espiritual y viceversa. En última instancia, la diferencia de pensamiento doctrinal puede alejarme litúrgicamente de mi hermano, pero nunca me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pastor y teólogo luterano alemán Dietrich Bonhoeffer, que vivió desde el 1906 al 1945 y, como sabemos, murió en un campo de concentración nazi, enseñaba que Dios está más en tu hermano que en ti. Al respecto añadía: el primer servicio que uno debe a otro dentro de la comunidad cristiana consiste en escucharlo. Así como el comienzo de nuestro amor por Dios consiste en escuchar su palabra, así también el comienzo del amor al prójimo consiste en escucharlo. El amor que Dios nos tiene se manifiesta no solamente en que nos da su palabra, sino también en que nos escucha. Escuchar a nuestro hermano es, por tanto, hacer con él lo que Dios ha hecho ya con nosotros. Ciertos cristianos, y en especial los predicadores, creen a menudo que cada vez que se encuentran con otros hombres, su único servicio consiste en ofrecerles algo. Se olvidan de que el saber escuchar puede ser más útil que el hablar. Muchas veces buscan a alguien que les escuche y no lo encuentran entre los cristianos, porque estos se ponen a hablar incluso cuando deberían escuchar. Ahora bien, aquel que ya no sabe escuchar a sus hermanos, sigue diciendo Bonhoeffer, pronto será incapaz de escuchar a Dios, porque también ante Dios no hará otra cosa que hablar. Asimismo, el diálogo teológico tiene fundamentos que deben ser respetados. Si somos evangélicos, resulta imposible abstraernos de los principios teológicos que hicieron que discriminaran, persiguieran y mataran a los teólogos y creyentes que decidieron buscar a Dios más allá de un sistema eclesiástico contaminado. Los apasionados creyentes de los siglos XV y XVI que fueron excomulgados de la iglesia romana entendieron el valor de la sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Desde estos principios debe establecerse el diálogo teológico constructivo y enriquecedor, invocando siempre el auspicio del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y conocimiento, según Juan 16:13, para que nuestras vidas glorifiquen su nombre. De esta manera, toda doctrina ha de ser presentada, examinada y corroborada por el trabajo teológico y debe por ello ser tratado como algo abierto, no decidido ya de antemano y a la vez sin contradecir la verdad teológica ya revelada. Es justo esto lo que hace interesante a la teología, que al paso de su pensar y argumentar es la razón de dicha pretensión de verdad lo que está en juego a sabiendas del implícito mutatis mutando actio, o sea, cambiando lo que debe ser cambiado. Así, la fundamentación teológica y doctrinal de una determinada comunidad de fe va a determinar su comportamiento litúrgico. Debe entenderse entonces a la liturgia como la rama de la teología que estudia las manifestaciones históricas y actuales de la vida y expresión de fe cristiana de las diferentes iglesias y comunidades de creyentes, así como el sustento teológico y doctrinal de sus contenidos. Esto desde el presupuesto que la esencia de la liturgia es conmemoración del sacrificio redentor de Jesucristo, del que participa la Iglesia, que se manifiesta en el culto integral que el cuerpo de Cristo místico ofrece a Dios Padre por el auspicio santificador del Espíritu Santo. Es por ello ineludible que lo que se cree teológicamente afecte la normativa ética y conductual cristiana y a su vez ésta se reflejará en la vida y expresión litúrgica de la Iglesia. A pesar de ello, debe entenderse que la Iglesia de Jesucristo trasciende los marcos institucionales religiosos, pues es guiada por el Espíritu Santo para impactar todas las culturas alrededor del mundo. Desde estos presupuestos teóricos podemos acercarnos a la neumatología como disciplina teológica y preguntarnos, ¿qué es lo que creemos respecto a la acción y obra del Espíritu Santo en la Iglesia y en nuestras vidas? ¿Cuál es la postura de la Iglesia evangélica contemporánea ante la potencial manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de las comunidades de fe? No es la intención de esta ponencia adentrarse en la acción soteriológica del Espíritu Santo ni en su carácter regenerador y santificador del creyente. Nadie pone en duda la participación trinitaria de la misio, en la Missio Dei, ni en la Missio Ecclesiae, ni en la diversidad de los dones carismáticos, dona gratis, que puede operar en la Iglesia. La centralidad de esta reflexión que nos convoca al diálogo teológico interdenominacional es si estos dones son pertinentes y necesarios en la vida cotidiana del creyente y de la Iglesia Evangélica Española del siglo XXI. Es importante que entendamos, hermanos, que la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Carismática, la doctrina básica del movimiento carismático, entiende que el Espíritu Santo no regenera, sino que es Jesucristo. Perdón, que el Espíritu Santo no es el que realiza el momento de el perdón y la convicción de pecado. El Espíritu Santo participa de este proceso, pero la obra expiatoria la realiza Cristo. El Espíritu Santo lo que hace es sellar al creyente para salvación. En este sentido, no participa de la acción salvífica, no participa soteriológicamente, no es complemento el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia. Y esto es la teología básica de la Iglesia Pentecostal. Entendemos que quien nos perdona de pecado y quien produce ese arrepentimiento es la acción del Espíritu Santo quien nos perdona es Jesucristo, el Espíritu Santo solo nos sella para salvación, y la llenura del Espíritu Santo nada tiene que ver con el momento, o sea, con el hecho de la gracia en sí. Entendemos que las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo son complementos o herramientas para la iglesia. Esto significa que usted va a ser salvo por su fe en Jesucristo, y el Espíritu Santo participa en ese momento sellándole para salvación. El sello del Espíritu del que hablaba Pablo, las arras del Espíritu. Esa, a su Espíritu, el Espíritu Santo viene y es una santificación inicial, pero a partir de ahí comienza un proceso de crecimiento progresivo, increciendo por la obra santificadora del Espíritu Santo, pero que nada tiene que ver con si usted tiene la glosolalia, el hablar en lenguas o algún otro don. Esas son herramientas para el servicio. O sea, tenemos que discernir bien entre la participación del Espíritu Santo soteriológica y después la participación del Espíritu Santo eclesiológica. La soteriológica individual, solo para sello de salvación a nivel eclesiológico, arma, ayuda con herramientas a la congregación, a los feligreses, para que puedan manifestar un don espiritual, incluso glosolalia, pero que quien no la tiene, no pasa nada con su salvación, ves, igualmente salvo, tiene un proceso de santificación por igual que cualquier otro hermano, porque la acción santificadora es del Espíritu con el creyente. Queridos hermanos, es por ello que la centralidad de esta reflexión nos convoca a este diálogo teológico interdenominacional y ocupa un lugar relevante en la discusión cómo se evidencia o se manifiesta en el creyente la plenitud del Espíritu Santo, qué se entiende por bautismo en el Espíritu Santo y ese bautismo, si tiene algún tipo de expresión de certidumbre que permita la verificación de dicha llenura. Resulta evidente que el ministerio público de Jesús fue iniciado por el Espíritu Santo que vino sobre él. Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 2:22, Juan 1:32. El libro de Hechos presenta una extensión de ese ministerio a través de los discípulos mediante el empoderamiento del Espíritu Santo, donde el bautismo del Espíritu Santo se realiza al hablar en otras lenguas, o sea, glosolalia. El término bautismo en el Espíritu no aparece en las Escrituras tal cual. Es una conveniente designación para la experiencia que anuncia Juan el Bautista, que Jesús bautizaría en Espíritu Santo. Vemos en Marcos 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, que Jesús mismo repetiría, y se menciona esta alusión a Jesús en Hechos 1:5 y también Pedro en Hechos 11:16. Cabe notar que la expresión aparece en los evangelios y también en el libro de los Hechos. La imaginería del término bautismo representa la inmersión como resultado de una analogía con el bautismo que Juan el Bautista administraba y el bautismo en el Espíritu que administraría Jesús, según Lucas 3:16 y Mateo 3:11. Se usan diversos términos en la Biblia para referirse a esta experiencia, especialmente en el libro de los Hechos, que registra el primer descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús y da ejemplos similares de encuentros del Espíritu con el pueblo de Dios. Este encuentro ocurre en Pentecostés y las lenguas fueron repartidas sobre los 120 que oraban y esperaban unánimes la promesa del Espíritu que vendría. Como consecuencia, Pedro, el cobarde, el que había negado, el que estaba temeroso, ya empoderado por el Espíritu Santo, predica a los 3,000 y esos 3,000 se convierten. Pero ya eso es consecuencia de la predicación, pero en la Biblia no nos dicen que esos 3,000 recibieran el hablar en lengua, sino que fueron los 120 que estaban en el aposento alto quienes hablaban en lengua y algunos pensaban que estaban borrachos y le hablaban a otros en su propio idioma. Y a partir de allí, finalmente, la prédica de Pedro como la primera cosecha misiológica después del empoderamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Las siguientes expresiones en Hechos se usa de manera intercambiable para describir la experiencia. Bautizado en el Espíritu aparece en 4-5 porciones, el Espíritu viene o desciende, aparece en 4 porciones bíblicas, el Espíritu es derramado, aparece en 3, el don que mi Padre prometió, aparece en Hechos 1:4, el don del Espíritu aparece en 6, el don de Dios aparece en 3, recibir el Espíritu aparece en 4 ocasiones en Hechos de los Apóstoles, lleno del Espíritu aparece en 2 ocasiones en Hechos y en 3 ocasiones en Lucas. Tenéis en la conferencia las citas bíblicas, no quiero alargar en darlas todas. Ninguno de estos términos expresa todo lo que envuelve la experiencia. Son metáforas que expresan la idea de que el receptor es completamente saturado por el Espíritu que ya mora en él, según Romanos 8:9, Romanos y del 14 al 16, o 1 Corintios 6:19 o Gálatas 4:6. Aparece claramente en el Evangelio de San Lucas las declaraciones de Jesús que demuestran que es la voluntad de Dios darle el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aparece además la orientación expresa de esperar ese poder sobrenatural. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto, según los versículos capítulo 24, versículo 49. El primer capítulo de los Hechos reanuda el tema de estas promesas. Jesús les mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos 1:8. Los acontecimientos narrativos que se registran en Hechos es en que los creyentes experimentan una plenitud inicial del Espíritu, tiene una repercusión directa en la pregunta de si el bautismo es un asunto separado de la regeneración y si el hablar en lenguas es un componente necesario de la experiencia. El hablar en lenguas fue una parte integral del bautismo en el Espíritu en el libro de los Hechos, pero no es un elemento esencial ni necesario en la regeneración del Espíritu Santo, en el proceso de santificación progresiva que ocurre en el creyente y ocurre en todos por igual, tenga don de sanidad o no, tenga don de hablar en lenguas o no, o el de profecía o no. El Señor nos perdona, el Espíritu Santo nos santifica y a partir de allí crecemos en el Señor. En Hechos 10, del 45 al 47, nos muestra cómo en los gentiles conversos, ya conversos, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo fue el hablar en lenguas. Dice: y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: pues ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Fin de la cita. La misma evidencia de la glosolalia aparece descrita en la visita de Pablo a Éfeso en Hechos 19, versículos 5 y 6, donde se lee: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El bautismo en el Espíritu Santo abre al receptor a una amplia gama de dones espirituales. Esta es una consecuencia natural de haber recibido la llenura del Espíritu, pero esto no excluye de los dones espirituales a quienes no han recibido la plenitud del Espíritu. En el Nuevo Testamento y en los Evangelios muestra que la mayoría de los dones fueron ejercidos antes del día de Pentecostés. Sin embargo, después del derramamiento del Espíritu, operaron con mayor frecuencia y una variedad más amplia. Esto se resume para la doctrina y la teología pentecostal, que el Espíritu Santo es quien reparte dones y el Señor lo usa. Y los creyentes regenerados por el Señor, santificados por el Espíritu Santo, pueden tener la manifestación sobrenatural y puedes orar por alguien y recibir sanidad. Y no necesariamente tienes que tener como preámbulo o prerequisito el hablar en lenguas para que Dios te use, o Dios traiga una palabra inspirada para darle ánimo a un hermano, o traiga don de conocimiento, o te use de la manera en que Él lo quiera hacer conforme a su voluntad, porque Dios es soberano. Considerando que la edificación del pueblo de Dios es el propósito global de los dones espirituales en la asamblea, según 1 Corintios 12, 7, 14, 3 al 6 y 12, los creyentes llenos del Espíritu Santo deben anhelarlos de todo corazón, según 1 Corintios 12, 31 y 14, 1. Recordando que estos no constituyen un patrimonio individual, ni la posibilidad de ser usados al antojo individual, sino que son herramientas excepcionales que pueden ser dadas por Dios para la edificación de la iglesia y se manifiestan en situaciones de necesidad espiritual para la edificación de la congregación. Nadie tiene el don de lenguas para hablar en lenguas cada vez que quiera, ni el don de sanidad para irse a un hospital a sanar personas, porque si eso fuese así, sería toda una maravilla. Dios es soberano y en algún momento, de manera sobrenatural, quiere mostrar su poder, ya sea por la incredulidad, para testimonio de otros, para bendición o por su misericordia. Y es en ese momento cuando Dios lo puede hacer. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios tiene todo el poder. Hay evidencia histórica de la permanencia de los dones espirituales en la iglesia. Y hay muchísimas momentos en que a través de la iglesia hemos visto cómo Dios se ha manifestado. Por el contrario, si los dones espirituales no son para hoy, deberíamos considerar seriamente alguna de las dos opciones: o que los pentecostales y los carismáticos no son realmente cristianos genuinos, o siendo cristianos genuinos sufren de una actitud ingenua o quizás histérica al participar de esas manifestaciones. En cualquier caso, dañaría la verdad de la palabra que ha sido revelada y estarían alterando la voluntad de Dios. La mayoría de los teólogos pertenecientes a la escuela cesacionista consideran que una vez que el canon fue cerrado, no es necesaria ninguna otra manifestación del Espíritu. Por ello, el buscar una nueva revelación por algún medio o desear la confirmación de la palabra de Dios por señales milagrosas constituye una pretensión de desacreditar la palabra de Dios. Sin embargo, las iglesias pentecostales y carismáticas, en su inmensa mayoría, consideran que el canon ya fue cerrado y creen que los dones espirituales solo sirven para la edificación de la iglesia y nunca para sustituir ni para enriquecer la revelación que ha sido dada ya por Dios al hombre. Precisamente vemos en estos dones espirituales que ha habido muchas manifestaciones a lo largo de la historia de estos dones espirituales, y en el taller o seminario pongo algunos ejemplos de ellos que ahora, por razón de tiempo, vamos a suprimir. Y pasa la próxima, porfa. Pasa, ve pasando, por fin. Sigue pasando hasta llegar a la diapo 26. Hemos visto a lo largo de la historia cómo desde el movimiento wesleyano, movimiento en Escandinavia, en la Iglesia Ortodoxa Rusa durante el siglo XVIII, durante el Medioevo, siglo XII, XIII, XVI, XV, aparecieron hombres y mujeres de Dios que tuvieron manifestaciones sobrenaturales, glosolalia, pero eso lo podéis investigar fácilmente porque es literatura que está disponible, evidencia de la Enciclopedia Católica, la Enciclopedia Británica, y lo tenéis en internet, manifestaciones sobrenaturales de la carismata en hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y yo os puedo decir que todavía siguen ocurriendo señales a través de la obra del Espíritu Santo. Mi testimonio de fe, de mi vida, yo soy médico, Tengo el título de científico de Cuba, no de España. Soy miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, investigador titular, profesor titular de la universidad en Cuba. Y en mi vida como médico he visto la mano de Dios. He orado por pacientes que de manera milagrosa, os podría, por cuestión de tiempo no puedo contar testimonios, han recibido sanidad. Soy hijo de un pastor evangélico, pentecostal, que tiene, el Señor lo ha usado con dones de sanidad, milagros, campañas evangelísticas. Mi padre ha estado preso en Cuba en 3 ocasiones, la última vez por 2 años de privación de libertad, por las campañas multitudinarias, el régimen comunista, pues por desorden público lo metía en la cárcel, y por ejercicio de actividades médicas, de prácticas médicas de curación a las personas sin estar facultado para ello. Y entonces muchas personas viniendo a los pies del Señor, hemos visto a personas incluso sanar de SIDA, y os puedo decir que el Señor sigue actuando, pero es bajo su voluntad. No podemos manipular los dones espirituales de manera libre. Y asimismo el Señor puede hablarnos de muchas maneras y llenarnos y permitirnos ser de bendición a la iglesia. Queridos hermanos, todos somos candidatos a buscar los dones del Espíritu, a vivir una vida interior de comunión con Dios. Quisiera pasar a la diapo 28. Como conclusión, la manifestación de los dones del Espíritu Santo debe ser más que una doctrina que se protege y se valora. Debe ser una experiencia vital, productiva, que continúe en la vida de los creyentes y en su relación personal con el Señor, su interacción con los creyentes y su testimonio al mundo. La vitalidad y la fuerza de la Iglesia se potencian cuando los creyentes de manera personal y colectiva favorecen la manifestación del poder del Espíritu Santo que Jesús experimentó y luego disfrutaron sus discípulos en Pentecostés. El propio Jesús nos animó a creer con fe en la manifestación sobrenatural del poder de Dios en el creyente. La verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, dijo Jesús, él las hará también y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. De cualquier manera os digo, la vida espiritual es individual. La intención de una mayor cercanía al Espíritu Santo y de permitir que Él se manifieste en nuestras vidas de una manera más genuina y más cercana es para edificación primero nuestra, pero también para edificación de la iglesia a través de nuestro servicio a Dios. Nada que ver con la santidad obligada para todos. Nada que ver con nuestra regeneración como creyentes. Nada que ver con nuestra santificación progresiva. Esa es igual para todos. Pero si crees en tu corazón que un mayor acercamiento puede ser de bendición y quizás Dios pueda tener en su libre voluntad bendecirte, no dudes. Y mi recomendación respetuosa es: ora por el enfermo. Y el Señor tiene poder para levantarlo y sanarlo. Ora por el necesitado, ministra, trae palabra de ánimo. Quizás Dios ponga palabra de conocimiento, de sabiduría en tu boca. Quizás hasta ponga palabra de profecía, entendiendo que la manifestación de los dones nada tiene que ver con el canon, que el canon ha sido cerrado y que incluso debe sujetarse a la revelación que ha sido dada y que todos creemos y aceptamos como la palabra del Señor. Que el Señor os bendiga mucho y os animo a que sigáis buscando del Espíritu. Yo también lo hago. Bendiciones.